Pantaleón Romero, que finalmente ya están sus restos y han recibido cristiana sepultura luego de estar como NN durante muchos años en Perugorría. ¿Cómo le va, Basel? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, es un gusto para mí estar con ustedes.
Bien, bueno, coméntenos un poquito esta parte de la historia de Pantaleón Romero.
Bueno, Pantaleón Romero fue sepultado el día sábado de manera definitiva allí en el cementerio Perugorría. Sí. Por esas cosas de la vida, el cementerio está a 400, 500 metros de la chacra donde él fuera secuestrado en la madrugada del 16 de marzo de 1977, ahí en muy cerca de Perugorría. Uh-huh. Romero fue secuestrado el mismo día que Antonio Olivos, un joven de 20 y pico de años que también integraba las Ligas Agrarias Correntinas, por un grupo no identificado, que lo llevaron a un lugar desconocido, posteriormente lo asesinaron y lo arrojaron con un bloque de piedras al río Miriñay. Una bajante pronunciada al río permitió ver tres cuerpos, uno de ellos después identificado como Romero y dos más. Fueron llevados a Mercedes, las técnicas empleadas en la época impidieron la identificación. Sí. Fueron enterrados como NN en el cementerio de Mercedes y mucho tiempo después fueron encontrados. Uh-huh. También de una manera muy particular, porque en el año 1984, se intentó judicialmente una identificación, se procedió a exhumar parte de unos restos de esos tres cuerpos NN, solo fue encontrado uno, se extrajeron algunos restos, y esos restos, también con un resultado negativo de identificación, fueron depositados en las instalaciones del juzgado criminal de Curuzú-Cuatiá. Sí. Que es donde hace unos 12 años aproximadamente, con un antropólogo del equipo argentino de antropología forense, lo retiramos, quien le habla y este antropólogo, y después de muchas tareas de identificación y con los avances de la ciencia, se pudo determinar que esos restos encontrados en la dependencia del juzgado de Curuzú-Cuatiá y que antes habían estado como NN en el cementerio Mercedes, correspondían sí y solo sí a Pantaleón Romero, ¿no? Uh-huh. Entonces la justicia federal dispuso la devolución de los restos, que se realizaron en el mes de octubre en el juzgado federal de Goya. Sí. Los familiares recibieron los restos allí, pero recién pudieron darle sepultura una vez que toda la familia dispersa por todo el país se juntaba en Perugorría este fin de semana, ¿no? Así que ese fue el derrotero de la desaparición, asesinato y búsqueda, localización, identificación y restitución de Pantaleón Romero. Pantaleón, para uh-huh. quienes no lo conocían, como era mi caso, Pantaleón tenía 47 años al momento de su secuestro, tenía 9 hijos, era un dirigente muy perteneciente a la capilla católica de la zona y como tal participaba en las tareas de construcción de una escuela rural en un terreno que él mismo había donado. Uh-huh. una pequeña parte de su chacra, donó para de su pequeña chacra incluso para que funcione allí una escuela, y bueno, sus tareas como un referente social, porque luchaba por el mejor precio del tabaco y por una escuela y por otras cuestiones, fueron a juicio de los asesinos los factores desencadenantes de su secuestro y de su posterior asesinato. Y bueno, es ahora entonces que se pudo cumplir este rito humano, profundamente humano, cultural, que viene desde el fin de los tiempos, como es la ceremonia del duelo, que cada familia hace cada vez que fallece algún ser querido. Y bueno, este fue un duelo torturante porque fueron 40 años después de la muerte de Pantaleón Romero, y bueno, afortunadamente es una de las familias que padeció tortura, la desaparición forzada de personas, que pudo realizar esta ceremonia, ¿no? Que pudo despedir los restos y que saben que los restos de su ser querido ahora descansan en el cementerio de Perugorría, podrán despedirlo y saludarlo y homenajearlo cada vez que lo consideren necesario. Y bueno, se avanzó en un paso importante de justicia para una familia y para una comunidad, ¿no? Porque la desaparición forzada impacta no solo sobre la familia, sino sobre toda la comunidad, irradiando el miedo, irradiando la desesperación, irradiando el temor. Así que fue un acto muy importante, muy positivo el que vivimos el día sábado.
Eso le iba a decir, Marcel, la verdad es que cuántas familias quedaron con esto, ¿no? Gente que se fue, que nunca más volvió, que uno no sabe qué final llegó de alguna manera, y por ahí van desapareciendo estos familiares, que la familia que quedó, digamos, los padres, los abuelos, con esa tristeza, esa agonía de no darle un fin a esa desaparición de sus seres queridos, ¿no?
Fíjese que es así. Fíjese que estuve conversando el sábado con la esposa, don Pantaleón Romero, una señora muy anciana, de 80 largos años,
sí,
que hasta el mes de octubre, cuando se le informa que habían aparecido los restos de su esposo, hasta el mes de octubre del año 2018, pensaba que su marido estaba vivo y secuestrado. Imagínese la tortura que significa para una persona pensar que su ser querido está preso, que está preso en algún lugar escondido de la Argentina, que no lo permiten ver, que no puede llevarle abrigo en invierno o pasar las fiestas con él o visitarlo. Bueno, la señora todavía pensaba, íntimamente convencida, que su marido estaba vivo, ¿no? Y por supuesto no la juzgo, porque y por supuesto que es un caso muy parecido al de otros tantos que he conocido, que aún en la fiesta siguen dejando la puerta abierta esperando que aparezca su hijo desaparecido hace 40 años, porque no se elabora esto que lo decía, no se procesa el duelo, no se puede despedir al ser querido. Entonces, por más que racionalmente uno pueda saber que hubo una dictadura militar que secuestraba, que hubo juicio de lesa humanidad, que hubo responsables de desaparición, que han aparecido 400 y pico de cuerpos, que se encontraron gente tirada al mar, al río Paraná, bueno, todo eso no, la razón lo puede procesar, pero no el ánimo, no la conciencia, no, claro, el espíritu, no la convicción, no la íntima convicción de una persona, ¿no? Entonces la viuda, hoy con certeza viuda, de Pantaleón Romero, seguía pensando que su marido estaba vivo, ¿no? Entonces esto es una manera de perpetuar la tortura. Uh-huh. Esta es una manera de seguir irradiando miedo. Por eso es importante las tareas de búsqueda, por eso es importante cuando el equipo de antropología forense identifica a un nuevo desaparecido, porque es ganarle una batalla muy dura, muy desigual al crimen, al terror, al miedo, y por eso es importante que se haya podido producir lo de ayer, y es importante que muchos representantes de su comunidad, Perugorría, muchos representantes de antiguos luchadores de las ligas agrarias, nuevos compañeros del movimiento de derechos humanos y toda su familia pudiera despedirlo, ¿no? Así que es muy importante lo que hemos vivido, porque es muy reparador en términos sociales.
Claro. Basel, cambiando el ángulo de la información y saliendo de este tema en particular, hablemos un poco de la cuestión Malvinas también, y hablando de recuperación de identificar personas. Lograron identificar a dos excombatientes más correntinos hace muy pocos días.
Sí, efectivamente ha sido así. Es un nuevo logro eso, ¿no? Porque ya van por 110,
sí,
y falta solamente completar la identificación de 12 combatientes más.
Uh-huh.
Sabemos que todavía hay gente que no dio muestras de sangre, algunos porque nunca nadie le volvió las puertas, otros porque no se enteraron, otros porque no quisieron, pero fundamentalmente es un logro importante de la identidad, porque cuando fueron a pelear a Malvinas fueron como Juan, como Pedro, fueron algunos como correntinos, otros como chaqueños, algunos fue de River, otro de Boca, fueron con amor, con sueños, con esperanza, lo que constituye la identidad de una persona, ¿no? Entonces, tuvieron una identidad y con identidad se fueron a luchar por la patria y merece que su identidad sea recuperada, ¿no? Exacto. Eran la placa que hasta hoy yace en el cementerio, dice soldado argentino solo conocido por Dios, y sabemos que eran conocidos por alguien más que por Dios, ¿no?
Sí.
Por su familia, por sus amigos, por su barrio, por su pueblo, y es por eso que celebramos esa nueva identificación, ¿no? Un proceso muy largo. Uh-huh. Afortunadamente este gobierno continuó las gestiones empezadas por el gobierno anterior, celebramos esto, es muy positivo que haya una continuidad en este proyecto humanitario. Y bueno, afortunadamente las familias correntinas pueden ya estar con la certeza de su hijo falleció y también rendirle homenaje como corresponde, ¿no? También muchas familias, muchas madres, uh-huh. Ante la incertidumbre, muchas madres yo he escuchado que también dudaban de la muerte de su hijo 40 años después, claro, de la guerra, ¿no? Así que esto es tremendamente reparador.
Le corrijo el dato. Uno era, yo le dije dos correntinos, pero uno era correntino y el otro era chaqueño de los recuperados, ¿no?
Sí. Pero bueno, hay varios, sí, varios combatientes correntinos identificados en Mercedes, en San Luis del Palmar, en Corrientes, en varios lugares de la geografía correntina, uh-huh, han sido identificados varios, porque bueno, Corrientes es una provincia que fue muy generoso en su aporte de sangre a la causa Malvinas y, por supuesto, muchos de ellos permanecen todavía no identificados, ¿no? Y es importante, sí, porque desde la Primera Guerra Mundial, uh-huh, cada soldado que va a un conflicto bélico lleva una placa en su pecho, sí, que dice su nombre, su compañía, y dice algún su grupo sanguíneo y algún dato que permite identificarlo, ¿no? Uh-huh. Bueno, centenares, por no decir todos, pero una enorme mayoría de los soldados fueron llevados a la guerra sin esa placa, con un enorme marco de improvisación, y por responsabilidad del Estado a su muerte no pudieron ser identificados, y bueno, son estas tareas de antropología que hoy se están haciendo, que empezaron a gestionarse ya en el año 2011, cuando el Centro de Combatientes de las Islas Malvinas de La Plata planteó un amparo ante la Justicia Federal, que ordenaba al Estado argentino a iniciar las gestiones humanitarias. El gobierno anterior lo inició y este gobierno afortunadamente pudo terminar esas gestiones que están dando estos resultados tan reparadores, ¿no? Es muy positivo, muy positivo. Hay que seguir insistiendo. Hay que seguir insistiendo para que esta tarea concluya definitivamente, ¿no?
Uh-huh. Marcel, usted, bueno, es autor de libro y demás de las cuestiones acerca de los soldados en Malvinas, y le hago una pregunta. En su mente, ¿usted cree también esta posibilidad que por ahí tienen estos familiares de que alguien haya sido afectado de manera tal por la guerra que haya quedado perdido, deambulando en algún lugar y que pueda realmente estar con vida?
No. Racionalmente es imposible. Uh-huh. Pero yo soy padre.
Sí.
Y pensar en una situación así, solo pensar es torturante. Y bueno, aquellas madres, aquellos padres que piensan eso, yo no lo juzgo, lo comprendo, lo entiendo. Es la incertidumbre, es la imposibilidad de elaborar el duelo, es la ausencia de información. Fíjese que uno está acostumbrado a ver en las películas de Hollywood,
sí,
que cada vez que hay un fallecimiento de algún combatiente norteamericano, va un oficial con toda la pompa, golpea la puerta de la familia y le informa y acompaña el duelo de esa familia, y traen desde cualquier confín del mundo en que aquella nación imperial pelea, traen los restos al seno de la familia. Bueno, eso es cine hollywoodense y cultura norteamericana, pero no tiene nada que ver con lo que pasó en Malvinas. Acá el ejército argentino no tuvo el tacto, la delicadeza y la grandeza de avisar a cada familia, golpear eso y decirle: señora, su hijo falleció. Fueron los propios combatientes de Malvinas,
sí,
los que, angustiados por ver que los madres seguían buscando, los que se empezaban a agrupar y le empezaban a decir: señora, no busque más, su hijo falleció en este contexto, le indicaban, pero algunos padres lo aceptaron y otros no, y otros dijeron: yo, no puede ser, mi hijo se fue vivo, nadie me informó nada. Entonces es imposible juzgar, es imposible criticar eso, ¿no? Uh-huh. Es imposible porque es profundamente humano, es la desesperación por aferrarse a la vida, por aferrarse a los vínculos,
claro,
y porque todo el mundo tiene derecho a la esperanza. Entonces, cuando es eso, la única posibilidad de poder dar certeza es con información, es con datos concretos que el Estado tiene que asumir y decir: señora, su hijo está acá, falleció, uh-huh, acá está la prueba, acá está el ADN, acá están los efectos personales que su hijo tenía entre sus restos.
Sí.
Bueno, esto es sanador.
Uh-huh.
Es posible, me ha tocado entrevistar a madres chaqueñas que creían que su hijo estaba prisionero de los ingleses en Gran Bretaña.
Claro.
Hasta avanzados los 90, los padres y madres recorrían psiquiátricos de toda la Argentina pensando que estaba internado en algún psiquiátrico.
Claro.
Entonces, eso fue una decisión irresponsable, profundamente cruel de, uh-huh, las autoridades militares,
sí,
y políticas de la época, que no asumieron la derrota y no transmitieron con firmeza y con fidelidad esta información a los padres, ¿no?
Uh-huh.
Señora, pasó esto, su,
sí,
hijo no va a volver más, su hijo murió en este lugar. Entonces, no creo posible, racionalmente, no creo posible que haya sobrevivientes porque estén en psiquiátrico, pero me resulta absolutamente comprensible las madres y los padres que piensan eso.
Claro, por eso le hacía justamente la consulta, porque imaginé que sabía un poco esto de que había gente que buscaba por ahí en algunos psiquiátricos con la esperanza de poder encontrarlos, ¿no? Pero no conocía a fondo esta cuestión de que por ahí algunas personas, esto que usted menciona de la madre chaqueña, realmente es increíble, ¿no?
Mire, hay una... le diría que he escuchado el mismo discurso, ¿no? Entrevistando el sábado pasado, sí, a la esposa de Romero, que me decía que ella... Recién cuando le informaron oficialmente, cuando la Justicia Federal de Goya le entrega los restos,
sí,
le entrega los restos, recién asumió que su marido había muerto, ¿no? 40 uh-huh años después fue secuestrado el 16 de marzo del 77,
uh-huh,
y la restitución de los restos de su marido fue en octubre del 18, ¿no? Del año pasado. Y las madres, los combatientes que me contaban que hasta los 90 buscaban en algunos psiquiátricos y se fueron, ahí iban en viajes en colectivo a Río Gallegos, a Comodoro, cada uno de los lugares, sí, donde se enteraba que había un psiquiátrico, se iba, golpeaba las puertas, decía, le preguntaba al director: soy la madre de un combatiente, busco a alguien de estas características. Bueno, sí, es un discurso del horror, es un discurso dramático, dolorosísimo, pero es lo que ha pasado, y es producto, en el primer caso, en el caso de la viuda de Romero, producto del accionar criminal del Estado, y en el, sí, segundo caso, en el de los combatientes de Malvinas, producto del accionar irresponsable del Estado, ¿no?
Uh-huh.
Así que por eso es importante esto que usted me dice de uh-huh, este proceso reciente de identificación de nuevos combatientes de nuestra zona, chaqueños, sí, correntinos, de cualquier lugar del país, pero que se ha identificado, y de los casos de los detenidos desaparecidos por la dictadura militar, que se siguen identificando.
Bien. Basel, muchísimas gracias por atendernos como siempre.
No, por favor, a su disposición. Gracias a ustedes por el interés de siempre.